Especialmente los ministros debieran conocer el carácter y las obras de Cristo para poder imitarlo, pues el carácter y las obras de un verdadero cristiano son como las de Él. Él dejó su gloria, sus dominios, sus riquezas, y vino en busca de los que estaban muriendo en el pecado. Se humilló hasta sufrir nuestras necesidades, para poder exaltarnos hasta el cielo. El sacrificio, la abnegación y la benevolencia desinteresada caracterizaron su vida. Él es nuestro modelo. ¿Ha imitado usted, hermano A, al modelo? Respondo, no. Él es un ejemplo perfecto y santo, dado para que lo imitemos. No podemos igualar el modelo, pero no seremos aprobados por Dios si no lo copiamos y de acuerdo con la capacidad que Dios nos ha dado, nos asemejamos a Él. El amor por las almas, por las que Cristo murió, nos llevará a la negación propia y a desear hacer cualquier sacrificio con el fin de ser colaboradores con Cristo en la salvación de las almas. La obra de los siervos elegidos por Dios será fructífera si está moldeada de acuerdo a Él. Sus palabras y obras son los canales a través de los cuales los puros principios de la verdad y la santidad llegan al mundo. Sus vidas ejemplares los hacen la luz del mundo y la sal de la tierra. Los siervos de Dios debieran, con la mano de la fe, asirse del poderoso brazo y recoger los divinos rayos de lo alto, mientras que con la mano del amor alcanzan a las almas que perecen. Se necesita diligencia en esta obra. La indolencia hará que las almas que podrían ser salvas sean arrastradas más allá de nuestro alcance. Dios quiere en su servicio a ministros que sean despiertos, enérgicos y perseverantes, que sean fieles vigías en los muros de Sión, atentos para escuchar las palabras del Divino Maestro y fieles en proclamarlas a la gente. Usted se parece mucho a Meroz. Es muy diligente cuando lo que hace le brindará alguna ventaja, pero no encuentra motivo para ser especialmente diligente a menos que se haya de beneficiar. Usted es claramente un hombre perezoso. Puede ingerir sus alimentos regularmente, pero no siente ninguna atracción por el trabajo físico. Ningún hombre puede trabajar como ministro a menos que sea industrioso, diligente en sus ocupaciones y fiel en el cumplimiento de todos sus deberes sociales y públicos de la vida. Dios nos ha elegido como sus siervos para su obra, que requiere perseverante energía. No debemos transformarnos en personas mimadas, rehuir el esfuerzo, las penurias y los conflictos. Se me señalaron las siguientes palabras inspiradas. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 10. La suficiencia del apóstol no provenía de él mismo, sino de la presencia y el poder del Espíritu Santo, cuyas bondadosas influencias llenaban su alma, trayendo cada pensamiento en sujeción y obediencia a Cristo. Su ministerio fue fructífero. El primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen todo el interés y el deber de los seres humanos. Los que cumplen su deber hacia los demás, como quisieran que los otros hagan con ellos, alcanzarán una posición en la cual Dios se les pueda revelar. Serán aprobados por Él. Son perfeccionados en amor, y sus esfuerzos y oraciones no serán en vano. Están continuamente recibiendo gracia y verdad de la Suprema Fuente, y del mismo modo transmiten a otros gratuitamente la divina luz y la salvación que reciben. En ellos se cumple lo que dice la Escritura: tenéis por fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Romanos 6, 22. El egoísmo es abominación a la vista de Dios y de los santos ángeles. Por causa de este pecado, muchos no obtienen las cosas buenas que podrían disfrutar. Miran con ojos egoístas sus propios intereses y no aprecian ni buscan el interés de los demás como buscan el suyo. Invierten la orden de Dios. En lugar de hacer a los otros lo que desean que los otros les hagan a ellos, hacen para sí lo que desean que los otros les hagan, y hacen a los otros lo que les disgustaría mucho que les hicieran a ellos. Esto es lo que usted necesita aprender. El amor es de Dios. Usted no tiene el amor que moraba en el corazón de Cristo. El corazón no consagrado no puede originar ni producir esta planta de origen celestial, que para florecer debe ser regada constantemente con el rocío del cielo. Puede florecer solo en el corazón donde reina Cristo. Este amor no puede vivir ni florecer sin acción. No puede actuar sin aumentar en fervor y extender y difundir su naturaleza a los demás. Usted carece en gran medida de este principio. Y así, todo ha estado oscuro donde su presencia podría haber traído la luz. Hermano mío, usted necesita una completa transformación, una cabal conversión. Sin esto es solamente un guía ciego. Su influencia no aumenta el amor y la unión de los que están con usted. En vez de construir, ejerce una influencia que desparrama. Usted ha sido una maldición para el oeste con sus deficiencias. Mientras que sea tan deficiente en la gracia de Dios y tan dado al egoísmo, no puede elevar a la iglesia a la posición que Dios requiere que ocupe, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, versículo 25 hasta el 29. Los ministros de Dios deben tener la verdad en sus corazones, a fin de presentársela con éxito a otros. Deben ser santificados por las verdades que predican, o serán solo piedras de tropiezo para los pecadores. Los que son llamados por Dios para ministrar las cosas santas son llamados a ser puros de corazón y santos en su vida. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías 52, versículo 11. Si Dios pronuncia una maldición sobre los que son llamados a predicar la verdad y se niegan a obedecer, una maldición mayor recae sobre los que toman sobre ellos esta obra sagrada sin tener las manos limpias y los corazones puros. Como hay maldiciones para los que predican la verdad cuando sus corazones y sus vidas no están santificados, también hay maldiciones para los que reciben y mantienen a los que no están santificados en el puesto que no pueden ocupar. Si el Espíritu de Dios no ha santificado y purificado y limpiado las manos y el corazón de los que ministran en las cosas sagradas, hablarán de acuerdo con su propia experiencia imperfecta y deficiente, y sus consejos apartarán de Dios a los que tomen como modelo y confíen en su juicio y experiencia. Quiera Dios ayudar a los ministros a prestar atención a la exhortación de Pablo a los corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios 13:5. Hay una obra que usted debe hacer, hermano mío, si desea obtener la vida eterna. Que Dios lo ayude a hacer esta obra cabalmente, para que pueda ser perfecto y completo, sin faltarle nada. Chicago, Illinois. Massasoit House, julio 6 de 1870. Subtítulo: Una hija consentida. Querida amiga F, me fue mostrado que usted estaba en peligro de quedar bajo el completo control del gran adversario de las almas. Su experiencia en el lugar que vive no fue buena. Su estada en la otro lugar perjudicó y se volvió orgullosa y vanidosa. No faltaron personas que imprudentemente la mimaron y alabaron hasta que llegó a ser vanidosa impertinente y atrevida. Usted se ha resistido a restringirse. Ha sido obcecada, obstinada y terca, y ha causado muchos problemas a sus padres. Ellos han errado. Imprudentemente su padre la ha mimado. Usted se aprovechó de esto y se volvió engañosa. Ha recibido una aprobación que no merecía. Usted podía hacer su voluntad en el lugar que vive y se tomó libertades que ni por un momento debiera haberse permitido. Cuando a usted o a sus hermanas se las reprendía, se sentían insultadas y presentaban el caso a su madre como si las hubieran ofendido. Exageraba las cosas y ella se ponía nerviosa, se excitaba e irritaba fácilmente si pensaba que no respetaban su posición y dignidad. Le disgustaba que alguien pudiera mandar a sus hijos y no escondía su desagrado. Habló de modo incorrecto a quienes debía haber respetado. Su madre demostró mucha falta de sabiduría al ponerse de su parte y al censurar a los que debiera haber agradecido antes que culpado. Ella la perjudicó a usted y le hizo un daño que nunca podrá reparar del todo. Usted triunfó porque pensó que estaba libre de censura. Pensó que podría hacer lo que quisiera. Su madre no siempre la vigilaba, y si la hubiera vigilado, no podría haber discernido sus malas tendencias. En la escuela, usted tenía un maestro bueno y noble. Sin embargo, se indignaba porque la restringían. Pensaba que porque era la hija de G, su maestro debiera haber mostrado preferencia por usted y no haber tomado la libertad de enmendarla y reprenderla. Sus hermanas también compartían la misma idea. Usted llevó sus quejas a sus padres. Ellos escucharon su versión de las cosas. Más o menos simpatizaron con usted y se sintieron inquietados por su versión exagerada. Realmente la perjudicaron. Usted no había sido debidamente disciplinada. No obstante, se ofendió porque no pudo hacer su voluntad, sino que fue obligada a rendirse ante la forma decidida y cabal de las instrucciones del hermano H. En la escuela a veces era molesta, insolente y desafiante, y carecía mucho de modestia y decoro. Era atrevida, egoísta y jactanciosa, y necesitaba una firme disciplina, tanto en casa como en la escuela. Subtítulo: A la esposa de un ministro. Estimada hermana I, ayer tuve algún tiempo para reflexionar y ahora tengo algunos pensamientos que deseo presentarle. No podría contestarle inmediatamente su pregunta concerniente a su deber de viajar con su esposo. Todavía no conozco el resultado de que lo acompañara. Por lo tanto, no podría hablar con tanto conocimiento como si hubiera estado enterada de la influencia que usted había ejercido. No puedo dar consejo en tinieblas. Debo estar segura de que mi consejo es correcto a la luz. Se utilizan mucho mis palabras, por lo tanto tengo que proceder con cuidado. Después de cuidadosa reflexión, tratando de recordar cosas que me han sido mostradas acerca de su caso, estoy lista a escribirle. De acuerdo con las cartas que me ha escrito con respecto al hermano J, temo que usted está prejuiciada y algo celosa. Espero que no sea así, pero temo que así sea. Usted y su esposo son muy sensibles y celosos por naturaleza. Por lo tanto, necesitan cuidarse en este respecto. No creemos que el hermano J tenga una visión clara de todas las cosas. Pensamos que su esposa está lejos de estar en lo correcto y tiene gran influencia sobre él. No obstante, esperamos que si todos se acercan a él con sabiduría, se librará de la trampa de Satanás y verá todo claramente. Estamos decididos a ser imparciales, ya que nuestras palabras o actos no sean influenciados por rumores. No tenemos favoritos. Quiera el Señor darnos sabiduría celestial para que podamos actuar correcta e imparcialmente y así estar de acuerdo con su espíritu. No queremos que nuestras obras sean moldeadas por el yo. No queremos que interfieran los sentimientos personales. Si pensamos que no se nos considera especialmente, o si vemos o nos imaginamos que vemos una clara negligencia, queremos el espíritu de nuestro perdonador maestro. La gente que profesaba seguirlo no lo recibieron, porque él se dirigía a Jerusalén y no dio señal de querer permanecer con ellos. No abrieron sus puertas al huésped celestial y no lo instaron a que se quedase con ellos, aunque lo vieron fatigado por el viaje y ya llegaba la noche. No dieron señal de que realmente deseaban a Jesús. Los discípulos sabían que él quería permanecer allí esa noche y sintieron tan profundamente el desaire hecho a su Señor que se enojaron y le rogaron a Jesús que demostrara un justo resentimiento e hiciera bajar fuego del cielo para consumir a los que así lo habían ofendido. Pero él los reprendió por su indignación y celo por su honor, y les dijo que él venía no para traer juicio, sino para mostrar misericordia. Esta lección de nuestro Salvador es para usted y para mí. No debemos permitir que el resentimiento penetre en nuestro corazón. Cuando somos insultados, no debemos responder con insultos. ¡Oh celos y malas presunciones! ¡Cuánto mal habéis causado! ¡Cómo habéis transformado la amistad y el amor en amargura y odio! Debemos ser menos orgullosos, menos sensibles, tener menos amor propio y estar muertos a los intereses personales. Nuestros intereses deben estar ocultos en Cristo y nosotros debemos ser capaces de decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo nos ha dicho cómo hacer todo fácil y feliz mientras vivimos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 al 29. La gran dificultad es que hay tan poca mansedumbre y humildad que el yugo irrita y la carga es pesada. Cuando poseemos verdadera mansedumbre y humildad, estamos tan escondidos en Cristo que no tomamos a pecho el descuido o los desaires. Somos sordos a la crítica y ciegos al desprecio y al insulto. Hermana I, al ver las características de su caso claramente, considero que se puede hacer una seria objeción a su viaje. Usted no lleva las cargas que debiera llevar. Requiere la simpatía de los demás, pero no da nada a cambio. Se permite ser una carga donde está, y con demasiada frecuencia la tienen que servir cuando los que llevan sus propias cargas y las suyas no están en mejor condición de hacerlo que usted. No se basta a sí misma, y su influencia no es la que debiera ejercer la esposa de un ministro. Usted necesita más trabajo físico que el que realiza. Y de acuerdo con lo que se me ha mostrado, pienso que cumpliría mejor su deber si se ocupara con alegría en la obra de educar a su hija y en fomentar el amor por los deberes domésticos. En su niñez, usted no recibió la debida educación en este aspecto, y eso le ha hecho la vida más infeliz de lo que hubiera sido. No le gusta el trabajo físico, y cuando viaja, se conduce como una enferma, y no colabora ni hace lo que puede para aliviar las molestias que causa. No se da cuenta de que los que la sirven no son más capaces que usted de realizar el trabajo extra que les da. Usted depende de los demás y pone toda su carga sobre ellos. No tengo evidencia de que Dios la haya llamado para hacer una obra especial cuando viaja. Usted tiene que aprender algo que no sabe. ¿Quién puede instruir al hijo menor que la madre? ¿Quién puede llegar a conocer los defectos de su propio carácter y los de su hijo tan bien como la madre mientras realiza los deberes que el cielo le ha asignado? El hecho de que a usted no le gusten estas tareas no es una evidencia de que no sea la obra que Dios le ha asignado. Usted no tiene suficiente fortaleza física ni mental como para ponerse como objetivo participar de los viajes. No colabora lo suficiente como para aliviar la carga que representa para su esposo y para los que la rodean. Los que no pueden manejar sabiamente a sus propios hijos no están capacitados para actuar con sabiduría en los asuntos de la iglesia, ni para tratar con las mentes débiles sujetas a las especiales tentaciones de Satanás. Si con alegría y amor pueden cumplir su papel de padres, entonces pueden comprender mejor cómo llevar las cargas en la iglesia. Estimada hermana, le aconsejo que sea una buena esposa y tenga un buen hogar para su esposo. dependa de usted misma y apóyese menos en él. Dispóngase a hacer exactamente la obra que el Señor requiere de usted. Usted siente la necesidad de hacer una gran obra, de cumplir una importante misión, y descuida los pequeños deberes que tiene a mano, que son tan necesarios como los mayores. Los pasa por alto y aspira a una obra más grande. Que su ambición se despierte para ser útil, para ser una trabajadora en el mundo y no una espectadora. Mi querida hermana, le hablo claramente, pues no me atrevo a hacerlo de otro modo. Le ruego que acepte las cargas de la vida en vez de rehuirlas. Ayude a su esposo ayudándose a sí misma. La idea que ambos tienen de la dignidad que debe mantener el ministro no está de acuerdo con el ejemplo de nuestro Señor. El ministro de Cristo debiera poseer sobriedad, mansedumbre, amor, tolerancia, paciencia, piedad y cortesía. Debiera ser circunspecto, elevado en pensamiento y conversación, y de un comportamiento intachable. Esta es la dignidad del Evangelio. Pero si el ministro visita a una familia donde puede atenderse a sí mismo, debiera, por cierto, hacerlo. Por su ejemplo, debiera fomentar la diligencia haciendo trabajo físico, cuando está libre de otras tareas y obligaciones. No disminuirá su dignidad y logrará una mejor salud y vivirá mejor al llevar a cabo un trabajo útil. La circulación de la sangre será más pareja. El trabajo físico, al proveer un descanso del trabajo mental, retirará la sangre del cerebro. Es esencial que su esposo haga más trabajo físico para aliviar el cerebro. El ejercicio físico favorece la digestión. Si pudiera pasar parte del día haciendo ejercicio físico, cuando no está urgido por un continuo esfuerzo en una serie de reuniones, sería una ventaja para él y no iría en detrimento de su dignidad ministerial. Su ejemplo estaría de acuerdo con el de nuestro Divino Maestro. Os amamos y queremos que vosotros tengáis éxito en vuestros esfuerzos en la lucha por la vida mejor. Escrito desde Vapor Cubicook, Río, Mississippi, 30 de septiembre de 1869.